Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julius Quiburiel.
Soy Yamari Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yandy Díaz de los Tampa Bay Rays, Radio Martí. Ya le vamos a explicar por qué. Sí, bueno, dicen que ya tenemos en línea a un socio nuestro. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes. Él mismo se aplaude. Mira qué bien que está esto. Danilo Fuentes Cortés y el productor y cuarto bate, que ya está haciendo su trabajo llamando a un socio nuestro en el Vedao, José Valois Vélez. Manténme el aplauso porque estoy a punto de presentar a un socio fuerte de nosotros. Desde el Vedao, en La Habana, Cuba, Omar Tigres, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes por allá?
Estamos aceptablemente bien.
Muy bueno. Si así, todo está bien.
Sí, aceptablemente. vamos a hablar sobre muchos temas hoy de pelota. Estaba pensando en ti cuando tus Tigres ganaron 6 en fila. Y me estaba frotando las manos porque dije yo, bueno, y ahora contra Kansas City, una doble jornada, fácilmente que los Tigres van a barrer esa doble cartelera. Y mira tú lo que pasó, qué barbaridad.
Exactamente, un desastre. No es mi año, no es el año de Tigres.
Yo no puedo creer eso. Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. El plan de batalla para hoy, béisbol de las Grandes Ligas, mucho de qué hablar. Vamos a seguir hablando también del Juego de las Estrellas, que se va a efectuar justamente dentro de una semana en el Dodger Stadium. También vamos a hablar de fútbol, soccer. Se está jugando en este momento la Eurocopa Femenina. Es más, en este momento está jugando España versus Alemania en la Euro Femenina. También vamos a tener Talking Baseball para terminar la primera media hora. En la segunda media hora, Put Me In Coach. Vamos a hablar de tenis porque hoy salieron las clasificaciones después de Wimbledon. Y por último, la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing. Así que, Mr. Moa, ¿por qué tú te me haces el rogado siempre? No seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya comenzó el primer partido de la doble cartelera entre los Indios de Cleveland jugando en casa contra los Medias Blancas de Chicago, los Guardianes de Cleveland, como se llaman ahora, con una ventaja de 4-1 sobre los Medias Blancas de Chicago, ese partido en el séptimo inning. Ya pronto, más tarde, les vamos a decir cómo le está yendo a los peloteros cubanos. Y ahora que tengo a Omar Tigres en línea, su equipo había pasado por una increíble racha. Porque, lo crean o no, los Tigres también van a jugar esta noche. Va a ser contra Kansas City a las 8:10. La semana pasada los Tigres ganaron 6 partidos en fila, que ha sido su mejor racha en mucho tiempo, ¿verdad, Omar?
Sí, ciertamente, Pepe. Yo pensé que iban a recuperarse, pero vieron a caer otra vez en el round de nuevo. Pienso que, desgraciadamente, el picheo sigue presentando problemas de lesiones. Entonces, el equipo no encuentra la salida para triunfar. Yo creo que este año lo mejor es vender jugadores, tratar de adquirir bateadores jóvenes de cierto futuro, para con lo que tenemos poder seguir reconstruyendo ese equipo hasta que logre salir adelante. Vamos a ver.
Pero mira, eso estábamos diciendo hace 2 o 3 semanas de los Orioles de Baltimore. Porque hoy en día, al tener más equipos en los playoffs, básicamente tú todo lo que tienes que hacer es jugar por ahí de los 500 todo el año y hacer lo que los Cardenales de San Luis hicieron el año pasado. Los Cardenales de San Luis tuvieron 5 meses malos el año pasado, luego tuvieron un mes espectacular y con eso clasificaron a los playoffs, jugando por encima de los 500 solamente un mes de los 6, ¿ok? Clasificaron a los playoffs. Mira, los Orioles de Baltimore, que todo el año han jugado, pero fatal, fatal, han ganado 8 en fila y ahora están a solamente un juego por debajo de los 500 y están a solamente 2 juegos del último cupo disponible a los playoffs, Omar Tigres.
Sí, en efecto, Pepe, en efecto, ha funcionado el equipo de Baltimore y sin embargo, es otro equipo que no ha funcionado nada, son los angelinos de Anaheim, también están muy mal. Con Mike Trout no les ha servido de nada a los Angels, la verdad, sí, es muy buen bateador, pero me refiero a triunfar el equipo como tal, no han podido tampoco encontrar la senda ganadora, y están mal también, están a 7 juegos de Wild Card, los angelinos.
Correcto. Compara, por ejemplo, también con Albert Pujols, cuando fue Albertico Pujols al equipo de los Angels, como si no estuviera ahí,
sí,
ni se enteró.
Han tenido muy buenos equipos y no han podido tampoco ganar. Esto es algo tan difícil de pronosticar qué es lo que está pasando, pero bueno, deben ser muchos factores. Los Yankees siguen muy cómodos en la división, pero ha disminuido la efectividad de los lanzadores.
Correcto. Pero mira, el caso de Albert Pujols, juega con los Cardenales y los Cardenales fueron a los playoffs casi todos los años, ganaron series mundiales. Okay. Se va a Albertico Pujols a Los Ángeles y es como si no se hubiera ido. Nunca hicieron absolutamente nada. Regresa Albertico Pujols a la Liga Nacional con los Dodgers y los Dodgers van a la Serie Mundial.
Sí, exactamente.
Ok, imagínate tú, y o a los playoffs y tarde en los playoffs y llegan muy lejos en los playoffs y entonces, o sea que algo tiene que estar pasando con el equipo de los angelinos, que con Shohei Ohtani, ok, con Rodón, ok, con Albert Pujols, también con Pujols, como con Trout, no han podido, olvídate de llegar a una serie mundial o ganar una serie mundial, no han estado pero ni cerca de clasificar a una serie mundial o a un campeonato de liga o a un playoff. Uno se rasca la cabeza porque un equipo con tanto dinero, porque mira que le han metido plata a ese equipo.
Sí. No, y tienen muy buenas estrellas. Es decir que ahí está peor la situación todavía, porque un equipo con esas estrellas era para que estuvieran en los primeros lugares.
Correcto.
Sin embargo, no ha sido así. Verdaderamente los Tigres, el gerente general, ya llegué a la conclusión de que el coterráneo Ávila no es un buen gerente. No salen bien las cosas, todos los cambios que hacen fueron malos. Cambiaron al mexicano a los Tampa Bay y Zach Paredes y por Austin Meadows no ha jugado prácticamente porque cuando no tiene una cosa tiene otra de enfermedad. Entonces, verdaderamente todo lo ha salido mal, todo lo ha salido
Correcto.
Mal. Los lanzadores del draft, casi todo, uno en Tommy Young. Y los demás lesionados también, ¿no? Un desastre total.
Bueno, y en esa mágica semana, donde en cuestión de 7 días ganaron 6 partidos, ahí todo resultó bien. Todo equipo de grandes ligas, por lo menos una vez al año, tiene una buena racha. Y todo equipo de grandes ligas, por muy bueno que sea, tiene una mala racha todos los años. Los Tigres ya pasaron por su buena racha, donde ganaron 6 en fila, y entonces, como te dije al principio de este programa, yo me acuerdo que yo pensé en Omar Tigres, porque yo dije, bueno, mira, los Tigres puede ser que hayan perdido, que hayan ganado 7 de los últimos 9 y ahora les toca un equipo que se llama Kansas City con una serie de 4 partidos que está muy dentro de sus posibilidades. Y entonces cuando ayer perdieron el primer encuentro de la doble cartelera, yo dije, bueno, vamos a ver si los Tigres pueden ganar el segundo. Cuando me fijé esta madrugada que habían perdido el segundo, dije, ¿cómo es posible? Y hoy me toca Omar Tigres en el show, imagínate tú.
Sí, qué lástima, Pepe, que no fue cuando estaban en racha.
Porque tuvieron la oportunidad de haber ganado, vamos a decir que 9 de 12 partidos los Tigres del Detroit.
No, todavía tienen posibilidad hoy de ganar, de ganarle y no que no lo barran. Vamos a ver qué pasa. Sigue habiendo mucha dificultad con los lanzadores, eso es fatal. Y no batean, cuando caen en racha con el slam, no batea nadie.
Correcto.
La verdad.
Correcto. Bueno, y como estaba diciendo, la Liga Americana Centro es un desastre total y completo.
Sí.
El único equipo que hoy por hoy tiene récord por encima de 500 son los Mellizos de Minnesota y 8 juegos por encima de 500. No es que están quemando la liga. Ya después de ahí, todo el mundo 500 o peor. ¿Okay? En la Americana Oeste, las cosas se están poniendo muy interesantes porque también los Marineros de Seattle han ganado 8 juegos en fila. Y aunque yo no creo que logren despojar a los Astros de Houston del primer lugar en la Americana Oeste, esto le tira una curva al resto de la liga, porque cuando comenzó la campaña todo el mundo pensó que tres de los 6 puestos de playoff en la liga americana iban a salir de la Americana Este. Pero ya no es así.
Exacto.
Ya se le están metiendo, se le están entrometiendo, según ellos, los Marineros de Seattle, que tienen mejor récord que Toronto y están a punto de empatar a Tampa. Interesante, ¿no?
Sí, tiene un novato, Julio Rodríguez, 313 de average. Eugenio Suárez, 308. Adam Fessy, 301. Cranford, 281. Tienen casi todos los bateadores por encima de 270, de lo que son los regulares. Se puede así estar en una buena posición.
Correcto.
Y tienen un lanzador muy bueno, que ha ganado 10 juegos. Creo que 10 juegos fue la última vez. Un muchacho, no me acuerdo el nombre, Logan, creo, no recuerdo el nombre, que también buenísimo, buenísimo, novato. Así sí se puede ganar.
Correcto. Bueno, ya todo el mundo sabe quiénes son los punteros divisionales. En el wild card de la Liga Americana, se están discutiendo entre los Medias Rojas de Boston, Tampa Bay, Seattle, Toronto, y aún, oigan esto, Cleveland está solo un juego y medio detrás del último cupo, que es Toronto. Está Baltimore a solo 2 juegos detrás del último cupo, que es Toronto. Y si los equipos terminan empatados, recuerden, ya no tenemos ese juego de playoff para ver quién va a los playoffs este año. Ese juego de eliminación ya no existe. Vamos a decir que 2 clubes terminen empatados por el último cupo. En este caso, Seattle y Toronto. Los 2 con un récord idéntico de 45 y 42. Ustedes saben muy bien cuáles son los rompeempates. Primero, head to head, entre ellos, quién jugó mejor. Pero vamos a decir que empataron ese año, cada uno ganó su serie en casa, terminaron 3-3. Bueno, entonces ahora nos vamos con los partidos entre su liga, que es el rompeempate. Así que es muy curioso, hoy por hoy Seattle le tiene el rompeempate ganado a Toronto. Claro, esto podría cambiar y podrían cambiar los equipos también. Pero aquí lo increíble de todo esto son los Orioles de Baltimore, que nosotros mismos en este mismo show dijimos hace 2 semanas, los Orioles de Baltimore se pueden ir a pescar, que nadie se entera. No, pues te voy a decir una cosa, todo el mundo se está enterando quiénes son los Orioles de Baltimore. 8 victorias consecutivas, están a solo un juego por debajo de los 500 y están a solo 2 juegos detrás del Toronto en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Se está poniendo muy interesante, y eso fue lo que hicieron los Cardenales de San Luis el año pasado. Nosotros en agosto dijimos que los Cardenales tenían muy pocas probabilidades de clasificar a los playoffs, pero en septiembre ganaron el 85% de sus partidos y jugaron muchos partidos porque hubo varias dobles carteleras de encuentros que no se pudieron jugar en el verano. Y luego se jugaron en septiembre. O sea, no jugaron 20 partidos en septiembre, no, jugaron 30, 30 y pico, 31, algo por el estilo. Y ganaron el 85% de esos partidos y clasificaron a los playoffs y casi sorprenden a los Dodgers en el wild card, ¿okay?, de la Liga Nacional. Así que esto, y ahora con un cupo extra a la postemporada, Omar Tigres. Por eso es que yo te estaba diciendo, hay que mantener. ¿Qué hacen los Orioles de Baltimore, que hace 2 semanas estaban pensando canjear y vender algunos peloteros y ahora están pensando en comprar?
Sí, Pepe, claro, porque está saliendo bien las cosas. Imagínate, Pepe, que los Tigres se gastan 77 millones, hacen un contrato de 77 millones por 5 años a Eduardo Rodríguez como as de la rotación. Eduardo Rodríguez primero se lesiona, después tiene un problema marital, se va a Venezuela, y esta es la altura que los Tigres no saben nada de Eduardo Rodríguez, no se comunica con ellos. Él no está recibiendo salario del contrato. Pero, ¿cómo es posible que tú gastes esa cantidad de dinero y no tengas ningún tipo de contacto con el pelotero?
Estoy de acuerdo contigo. Son esas cosas insólitas de la pelota.
Exacto.
No sé si has tenido la oportunidad de ver allá en Cuba. Yo sé que tú eres estudiante del béisbol de las grandes ligas. Pero no sé hasta qué punto has tenido la oportunidad de ver a este joven pelotero de los Mellizos de Minnesota, un venezolano que se llama Luis Arraez,
sí, ¿cómo no?
25 años de edad, de San Felipe. Este muchacho que, como diría el Guajiro Peña, hasta hace 2 meses no lo conocían en su casa, está quemando la liga. Pero oigan esto, tiene promedio en base de 420, promedio de bateo de 348. ¿De dónde salió este muchacho? Que lleva las grandes ligas varios años, pero sin jugar mucho. Mira, en el 2020 solo jugó 32 partidos. Bueno, por la pandemia, ok. En el 2019 solamente jugó 92. El año pasado jugó un poquitín más, 121. Pero no hizo nada con... El año pasado batió 294, no está mal, pero este año está bateando 348. Increíble.
No, él, sí, efectivamente, sé quién es, lo conozco. Tuve la suerte de conseguir una tarjeta de él de cromada, la Rookie Card, de la Tox Chrome. Y pues, sí, lo he seguido. Yo, acuérdate que como yo colecciono, siempre estoy arriba de todos los jugadores, porque yo trato de hacer todos los que han salido al mercado. Todos los jugadores que han salido al mercado a través de los años, ¿entiendes? Es muy difícil, es casi imposible. Sí. Pero trato, en eso me entretengo, Pepe. Es un joven que me gusta mucho.
Ah, también. Bueno, entonces espero que tengas también la postalita de Yandy Díaz.
Sí, cómo no. Sí. Lo tengo con Tampa y lo tengo con Cleveland.
Ah, qué bien. Porque Yandy Díaz está número 3 en promedio en base en todo el béisbol de las grandes ligas, no solamente la Liga Americana. Estas son las estadísticas juntas de ambas ligas. Tiene promedio en base de 418. Ayer conectó 3 hits, 2 dobletes, impulsó 3 carreras, anotó otras 3 en la victoria de los Tampa Bay Rays, okay, sobre los Medias Rojas de Boston, 10 carreras por 5. Y en ese partido, a propósito, ya colgué una jugada espectacular por cortesía de MLB.com. Colgué una jugada en el center field de Brett Phillips, que con hombre en base corrió como 50 metros, se tiró en diving, y atrapó una pelota a escasas 2 pulgadas de tocar el césped, o en este caso la alfombra artificial, que se convirtió para mí no solamente la jugada del día, posiblemente pudiera ser la jugada de la semana, robándole 2 carreras a los Medias Rojas. Si tienen la oportunidad de entrar en nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí, yo les estoy diciendo que vale la pena. Van a ser 15 de los mejores segundos invertidos en su vida, viendo esos highlights o pormenores de los que colgué esta tarde en nuestra página de Facebook oficial de Radio Televisión Martí. Pero Yandy Díaz, el héroe ofensivo, promedio en base 318, promedio de bateo 307, contribuyó y fue el jugador más valioso en la victoria anoche de los Tampa Bay Rays sobre los Medias Rojas de Boston. El otro cubano del Tampa Bay, Randy Arozarena, 1 hit en 4 turnos al bate, 1 boleto, 1 ponche, tiene promedio en base de 309. Y el cubano americano de los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez, que tuvo 2 dobletes, tiene 29 en lo que va la temporada, impulsó 2 carreras, suma 38, tiene promedio en base de 380, pero no fue ni remotamente suficiente. Aún así, los Medias Rojas perdieron el partido. Omar, cuando tú ves los highlights, supongo que entras a la página oficial del béisbol de las grandes ligas, y con el internet que ustedes tienen allá, ¿te da de vez en cuando para ver los resúmenes de 5 minutos de los partidos?
Sí, Pepe, sí, no, imagínate, pagando y pagando. Uno, cuando se queda sin, yo tengo un servicio que Yo pago una cantidad de dinero y cuando se me va acabando voy reponiendo y reponiendo y reponiendo para tener todo el tiempo de poder estar conectado.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer?
The name of the game.
Estamos aquí para informar, pero también para educar. ¿Sabían ustedes que hay una euro femenina en el fútbol de Europa, así como hay una masculina, que el año pasado ganó Italia, derrotando a Inglaterra en la final? También hay una euro femenina, con básicamente el mismo formato. Ya terminó el primer partido de hoy, Dinamarca derrotó 1-0 a Finlandia. Y en este momento Alemania está jugando contra España. El partido va por el minuto 18. Ya Alemania tiene ventaja de 1-0 sobre España. Ayer también hubo varios partidos en la Eurocopa femenina. Austria venció 2-0 a Irlanda del Norte. Inglaterra aplastó, oigan esto, 8-0 a Noruega. Claro, hay una diferencia muy grande. El fútbol femenino en Europa está creciendo mucho, pero no le llega ni a los talones al fútbol masculino en lo que respecta el profesionalismo. Les voy a contar por qué. Muchos países europeos tienen una liga semiprofesional femenina. Está creciendo mucho, por ejemplo, Inglaterra, España, Italia, tienen una liga profesional femenina, pero no todas las futbolistas son profesionales. Y no todas las futbolistas se ganan la vida jugando balompié. Es más, yo diría que la mitad de ellas ni siquiera ganan mucho. Algunas son universitarias y el resto son amateur, o sea, no son profesionales. Y entonces todavía falta mucho, pero si comparamos cómo estaba el fútbol femenino hace solamente 15, 20 años y a cómo está ahora, ha crecido bastante. Y las ligas profesionales femeninas continúan creciendo en todo el planeta. Y que no les quepa la menor duda, dentro de unos cuantos años, al paso que vamos, vamos a tener, competitivamente hablando, ligas femeninas en el viejo continente. Y aquí en este continente, Estados Unidos tiene una liga femenina, no se asemeja a la masculina en lo más mínimo, pero por lo menos la tiene. Y hace 30 años no la tenía, y en Europa también están y siguen creciendo el profesionalismo en el balompié. Bueno, para contarles que este torneo continental, que es la Euro femenina, el mismo formato que el masculino, hay que clasificar, luego avanzas a los octavos de final, a los cuartos de final, a las semifinales, hasta que alguien levante un trofeo. Y me puedo ya anticipar mañana a las 12 del día, hora de Cuba, Suecia contra Suiza en la Euro femenina, y a las 3 de la tarde, Holanda contra Portugal. Increíble que casi todos los partidos que juegan buen fútbol en Europa lo juegan tanto a nivel masculino que femenino. Por ejemplo, Holanda y Portugal son dos potencias en el fútbol en Europa masculino, y aquí también lo son en el femenino. Suecia contra Suiza a las 12 del día. Y el jueves, vamos a tener en Europa Italia contra Islandia y Francia contra Bélgica en la Euro. Y aquí en la CONCACAF, Estados Unidos contra Costa Rica en el fútbol femenino y Canadá contra Jamaica. Así que esta es la época de los torneos femeninos en el balompié internacional. No sé si has tenido la oportunidad de ver, Omar Tigres, a la selección cubana femenina de fútbol, que había comenzado muy bien, pero ha decaído últimamente.
No, Pepe, no lo he visto, no he visto.
No, no, no pasan los partidos por la tele allá del fútbol femenino de Cuba.
Sí, no, pero si es, si lo ponen, no lo veo, no lo veo. No lo sigo, sinceramente, no lo sigo.
Está bien, perfecto.
No soy muy adicto al deporte, a seguir el deporte aquí, no. Yo me centro en las grandes ligas, me centro en el deporte universal, pero no sigo mucho el deporte aquí cubano, no sigo mucho. No me gustan las personas que lo conducen, y prefiero no ni escucharlo.
Ok, perfecto. ¿Sabes qué? En realidad estás en lo correcto. Nosotros apreciamos que le prestes mucha atención al béisbol de las grandes ligas. Así yo me puedo pasar una hora entera contigo hablando de béisbol y tú te defiendes bien, te defiendes mejor que mucha gente que vive en este país, ¿ok? Para que tú sepas. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora regresamos con la pelota y Talking Baseball? El Tigre and the Duke. Muchas gracias a Terry Catchman y a Warner Music Group por prestarnos esta cancioncita. Terry Catchman y la canción Talking Baseball, 1981. Omar Tigres, te iba a decir que en el béisbol de las mayores, el Juego de las Estrellas el próximo martes, a propósito, no tenemos los derechos para brindarles ese partido, pero a partir de las 8 p.m., 7 y media me están diciendo ahora, en el Dodger Stadium, la Liga Americana versus Liga Nacional, en el clásico del verano del Juego de las Estrellas. Tú sabes que esto es un concepto muy americano y del Caribe, el tener un Juego de Estrellas. Ayer estaba hablando con Raúl Red Sox. Este concepto no existe en otros países, en la mayoría de los países, en el 99% de los países en el mundo. Tú vas a Europa y en cualquier deporte, fútbol, voleibol, baloncesto, no existe el concepto del Juego de Estrellas, ni tampoco en América Latina.
Sí, sí, en efecto, Pepe, yo creo que es una idea fantástica, es un evento muy, que ha perdido un poco, a veces entusiasmo, pero sí, sí, genera mucho entusiasmo, porque verdaderamente quieren, se concentran los mejores jugadores, o al menos los que coge gran parte de la fanaticada. Este año tiene la posibilidad, por ejemplo, Miguel Cabrera y Albert Pujol. Cabrera ha estado bastante bien, pero bueno, como son dos leyendas, los dos van a estar, dos leyendas viviendo, van a estar en el Juego de las Estrellas. Sí, 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 es emocionante. En Cuba se hace. Se
correcto.
Hace. Aquí se copia mucho lo que se hace allá.
Correcto. Por eso comencé diciendo fuera de Estados Unidos y algunos países del Caribe. Pero si tú te pones a pensar, por ejemplo, en el baloncesto sudamericano, en el baloncesto europeo, o en el fútbol, o en el voleibol, porque mira, en Italia hay una liga de voleibol muy buena, ahí no hay Juego de Estrellas. En España hay una liga de baloncesto buenísima, en Turquía, en Alemania, en Francia, liga de baloncesto, ahí no hay Juego de Estrellas. Y sin embargo, aquí en todos los deportes, hasta en la MLS, en el balompié, en el fútbol, en el béisbol, en el fútbol americano, en el hockey sobre hielo, en la NBA, en todos ellos tienen un Juego de Estrellas que cada año, si ustedes se ponen a ver las cifras, cada año tiene audiencias que empeoran más y más. Si ustedes ven desde 1970 y pico, los Juegos de Estrellas del béisbol de las grandes ligas, que antes tenían en los años 70, tenían una audiencia espectacular de televisión, ahora casi nadie los ve.
Sí, cierto, cierto, cierto. Y los estadios, en aquella época, bueno, yo hay un juego de los años 70, un juego de estrellas en Tiger Stadium, que estaba lleno de superestrellas. Yo me imagino que todo el mundo quería ver a Willie
Mays. Ese fue el jonrón de Reggie Jackson contra la Torre de Luz.
Sí, sí, exactamente, exactamente.
Ajá.
Exactamente.
Y además, en un partido de exhibición, porque el Juego de Estrellas es un partido de exhibición, corres el riesgo de que le pase lo que le pasó a Jim Fossey, un receptor todo estrella de los Atléticos de Oakland, que en una colisión contra Pete Rose en Cincinnati, en un Juego de Estrellas, se lesionó y nunca volvió a ser el mismo.
Sí, efectivamente, sí, sí.
Y Joenny Céspedes, que ganó el Derby de jonrones, ¿ok?, dos años consecutivos, las dos veces después del Juego de Estrellas estuvo en la lista de lesionados, una vez una semana y la otra vez dos semanas. Y si tú te pones a pensar, después de eso, nunca volvió a ser el mismo.
Así mismo, Pepe, hay cosas, ahí suceden a veces algunos eventos. ¿Tú recuerdas Tony Conigliaro?
¡Claro! Sí.
Eso fue increíble también, igual. La verdad, eso desgraciadamente cuando te toca la mala, es terrible.
Correcto. O sea, tienes una audiencia de televisión disminuyendo cada año más y más, gente que no le interesa el juego de las estrellas, y corres el riesgo de perder a tus mejores peloteros en un partido de exhibición. Yo entiendo que cuando había interés, por supuesto que en la ciudad donde se lleva a cabo el juego de estrellas es un escándalo, todo el mundo lo quiere ver, se llena el estadio. Mira, aquí las únicas pocas veces que se ha llenado el parque de los Marlins es cuando tuvimos el juego de las estrellas. Bueno, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora. Quédense ahí, amigos. Vámonos con una pausa. Regresamos dentro de 3 minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julio Gutiérrez.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una vivencia que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a dedicar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Put me in cold, I'm ready to play today. Put me in cold, I'm ready to play today. Look at me, I can feel, feel, feel.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés, el productor y cuarto bate José Valois, y desde El Vedao allá en Cuba tenemos a Omar Tigres en línea. Muchas gracias por quedarte con nosotros la hora entera. Omar, a mí me gusta hablar con gente como tú, estudiantes de la pelota, que no solamente se la guapean bien, no, nosotros hemos aprendido una cosa o dos de ustedes allá también, y que me agrada mucho tenerte en el programa.
No, muchas gracias, Pepe, ustedes son nuestros maestros y nosotros somos los alumnos que tratamos de ser lo más eficiente posible.
No, pero ustedes son más que alumnos, déjame decirte, yo también he aprendido mucho de ustedes. Y para que sepan que esto de las estadísticas y el béisbol, no hay otro deporte en el mundo que esté más atado a la suerte de los equipos, a la suerte que corren los equipos, que el béisbol y las estadísticas. Les voy a decir por qué. Cuando analizamos el promedio en base o promedio de bateo del béisbol de las grandes ligas, nos damos cuenta que los Dodgers y los Yankees están 1 y 2 en promedio en base, 330 y 327. Y nos damos cuenta que los Atléticos de Oakland y los Tigres del Detroit están de últimos y penúltimos en promedio en base y en promedio de bateo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tú eres los Dodgers de Los Ángeles y tienes un promedio en base de 333, tienes mucho mejor oportunidad de impulsar y anotar carreras que si eres los Atléticos de Oakland, que con razón son el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, con un promedio en base de solamente 272. Y cuando Billy Bean, que es el gerente general de los Atléticos de Oakland, dice que la estadística más importante del béisbol de las grandes ligas en lo que respecta el bateo o la categoría ofensiva no es el averaje o el promedio de bateo, sino que el promedio en base. ¿Por qué? Porque a él no le importa cómo tú llegues a la base, con tal de que llegues, tienes mejor oportunidad de anotar carreras si hay hombres en base. Lo mismo es el picheo. Mucha gente le pone mucha énfasis a las carreras limpias, pero como dice Billy Bean, el whip, que es la cantidad de corredores en base por innings, es mucho más importante. Y oigan esto, da la casualidad que en el whip de los Dodgers de Los Ángeles es 1.07 corredores por cada inning, por eso están de primeros, mientras que los Rojos de Cincinnati es 1.42. Por eso es que están de últimos, ¿verdad, Omar Tigres?
Exactamente, Pepe, exactamente. Desgraciadamente, en el béisbol pasa como en todos los deportes, los equipos más poderosos económicamente siempre van a tener la posibilidad de llevarse los mejores jugadores. Pero, por ejemplo, el caso de los Tigres, yo creo que el dueño no está tan interesado en que la nómina de ese equipo sea poderosa, porque verdaderamente a esta altura todavía el coach de bateo es el mismo, un equipo que no batea. Sí. Entonces, desgraciadamente, General Manager contrata a Javier Báez, que ha mejorado algo en el bateo, pero se le están pagando 140 millones de dólares por el contrato. Y a Eduardo Rodríguez, 77, y los dos son un desastre para lo que le están pagando. Entonces, ¿qué no está funcionando ahí? Ni el dueño, ni el gerente, ninguno de los dos.
Estamos de acuerdo. Por eso es que, yo te digo una cosa, Mira, la efectividad de los Dodgers en picheo es de 2.96 y la de Cincinnati es 5.29. ¿Okay? Estamos hablando de dos carreras más, dos y media carreras adicionales. Y lo de los Tigres del Detroit, ya que lo mencionaste, está en número 20 en efectividad, 4.03. O sea, ni están entre los primeros, pero sí refleja el puesto justamente donde están los Tigres, fuera de los playoffs, número 20 de los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas, con efectividad de 3.78 y un WHIP de 1.23. Así que tienes razón lo que estás diciendo. Hay muchos equipos que, como les dije, cualquiera se puede poner en una buena racha y cualquier pitcher te puede dar dos buenas aperturas y puedes clasificar a los playoffs si tienes un buen mes de septiembre. Pero para ser consistente, siempre hay que invertir un poquito. Y el equipo de los Tigres, no es que yo creo que todo el mundo tiene las intenciones de invertir bien, pero hay que invertir con la cabeza. Yo me acuerdo, sí, cuando tú me dijiste a mí que lo de Javi Báez, ese contrato a ti no te gustaba. ¿Te acuerdas que me lo dijiste hace como 8 meses?
Sí, como no, recuerdo.
Y ya ves, y tenía razón en lo que estabas diciendo.
O sea, había muchos shorts disponibles en el mercado para escoger a Javier Báez, que era el que más se ponchaba de todos ellos. Correcto. Pero aparte de eso, lo había para escoger. Carlos Correa era uno de ellos. Que a pesar de que Carlos Correa me preocupaba, porque es un hombre que se lesiona mucho, sin embargo, está teniendo tremenda temporada.
Correcto. Y vámonos ahora, ya que hablaste de ponches, me gusta. No sé si tienes por ahí las cifras de cuántas veces se ha ponchado Javier Báez, porque tampoco ha jugado todos los partidos.
Se ha ponchado, Pepe, 71 veces.
¿En cuántos juegos?
Bueno, a ver...
Porque estuvo lesionado ya dos veces.
En 270 veces al bate, 71 veces. Bastante, Pepe,
sí, bastante. es bastante.
¿Verdad? Sí, ha mejorado algo.
Imagínate tú, qué barbaridad. Yo te voy a decir una cosa. Es el año de los ponches. Porque ya Patrick Wisdom, de los Cachorritos, se ha ponchado 116 veces en 82 juegos. Eugenio Suárez se ha ponchado 114 veces en 86 partidos. Kyle Schwarber, de Filadelfia, 108 veces en solamente 85 partidos. Trevor Story, de Boston, en solamente 80 partidos, se las ha arreglado para poncharse 105 veces. Así que, y estaba buscando a Adolis García, el cubano que aparece aquí, el más ponchado. En solamente 81 partidos se ha ponchado 96 veces. Okay. Así que, sí, eso es lo que el comisionado no quería. Para él el ponche es muy aburrido. Él quiere que la pelota se ponga en circulación. Pero, te voy a decir una cosa. Mira, hasta Mike Trout, que históricamente no se poncha mucho, en 78 partidos. Se ha ponchado 95 veces.
Exactamente. Yo sé que todavía hay Beltrán más rato, pero llegará un momento en que le va a pasar factura los años.
Mira, Aaron Judge, que está buscando 400 millones. En solamente 83 partidos, se ha ponchado 93 veces.
Exactamente.
Así que...
No, yo pienso que los Yankees están un poco tacaños. Ya era porque ese muchacho lo hubieran hecho un contrato. Me parece que una temporada fenomenal. Sí.
Algo está pasando aquí. Oye, no, y tengo una que te va a arrancarte la cabeza más. Jorge Soler, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial,
sí,
que en solamente 67 partidos, eso es todo, 67 partidos se ha ponchado 82 veces.
No, un desastre.
Así que, bueno, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita del Vedado, además de la pelota, que es el tenis profesional? Bueno, ya salieron los rankings, las clasificaciones después de Wimbledon del tenis, ambas ramas, masculina y femenina. Primero vamos a decir que Rafael Nadal tiene que ponerse las pilas porque tiene exactamente un mes, ¿ok?, para recuperarse de su lesión en el abdomen, para poder competir en el Abierto Norteamericano de tenis, que se va a jugar desde el 24 de agosto hasta el 12 de septiembre. El problema que tiene Rafael Nadal es que hay un torneo donde él, por lo menos los patrocinadores de él, quieren que juegue, que es justamente antes del US Open. Así que tiene solamente un mes para volver a la cancha. Después de eso, te puedo decir que por primera vez en 25 años, ¿ok? Primera vez en 25 años, el tenista suizo Roger Federer no está. No está en la clasificación masculina del tenis. Son 150 tenistas en la clasificación y Roger Federer, básicamente porque no ha jugado, no está en la clasificación. Es más, por primera vez en 25 años, no está entre los mejores 50 tenistas del mundo. Y por primera vez en 22 años, no está entre los mejores 25 tenistas del mundo. ¿Qué te parece?
Sí, sí, exactamente. Está el ruso de primero.
Correcto, Daniil Medvedev, así mismo, que no pudo jugar en Wimbledon porque no se lo permitieron, no porque no quiso, o estaba lesionado, no se lo permitieron.
Exacto, exacto.
Pero sí, aparentemente sí, el US Open, el abierto norteamericano que se juega en Nueva York, sí va a permitir que los tenistas rusos y de Bielorrusia participen. Y hay otro tenista de origen ruso, Alexander Zverev, que va a representar a Alemania, sí, que está número 2.
El número 2. Nadal en el tercero y el otro español en el sexto lugar.
Correcto, Carlos Alcaraz. Ajá, en el sexto lugar. Ahora, lo que a mí me sorprende es Novak Djokovic, después de ganar el torneo Wimbledon, por lo menos la rama masculina, está número 7.
Sí, sí.
Y tú sabes que en realidad Novak Djokovic, yo sé que no se enfrentó a Rafael Nadal como todo el mundo quería, porque Nadal tuvo que retirarse por lesión, pero de cualquier manera, Novak Djokovic cuando jugó, jugó muy bien, y que esté en el séptimo lugar, eso a mí me sorprende un poquito.
Sí, habría que verlo, porque no sé, tiene como 4.770 puntos.
Sí. No, yo sé que ellos van por los punticos estos que ellos inventan, pero sí, por ejemplo, Casper Ruud, que no ha llegado tan lejos, que no llegó tan lejos en Wimbledon, sí, está en el quinto lugar.
Exactamente, exactamente.
Y Stefanos Tsitsipas, que fue eliminado en los cuartos de final, está en el cuarto lugar, después de Wimbledon. Así que, pero se está poniendo muy interesante, te voy a decir por qué. Si Rafael Nadal logra llegar lejos en el US Open, yo sé que hay mucha gente en España, porque yo he estado leyendo muchas cosas en las redes sociales. Hay mucha gente que piensa que ya Rafael Nadal está en su último año. Y cuando digo año, no necesariamente año fiscal, puede ser de octubre a octubre o de julio a julio. Yo creo que Rafael Nadal todavía va a jugar el próximo año en el abierto francés y también en el abierto australiano y en Wimbledon. Pero a mí me parece, y la gente en España piensa lo mismo, que a Rafael Nadal le queda, profesionalmente hablando, un año y dos meses más de tenis.
Sí, Pepe, sí, coincido contigo, exactamente. Sí, sí.
Así que va a ser una pena. Yo sé que todo el mundo tiene su fin, toda carrera profesional en cualquier deporte siempre tiene su fin, pero Rafael Nadal se va a tener que poner las pilas para ver si puede regresar y competir en Flushing Meadows, que es donde se juega en Nueva York el abierto norteamericano de tenis. Y justamente, ustedes saben que jugar en Nueva York en agosto no es fácil. La gente piensa que en Nueva York hace frío. Los veranos en Nueva York son brutales, ¿ok? Bien húmedos, llueve mucho, y algunos de los partidos son por la noche, pero la mayoría son durante el día. Así que eso no ayuda. Ahora, en la rama femenina, después de Wimbledon, la polaca Iga Świątek continúa siendo la primera, 21 años de edad, y la muchacha de Estonia, Anett Kontaveit, la número 2, María Sakkari, la griega, número 3, la española Paula Badosa, número 4, Ons Jabeur, la muchacha de Túnez, que terminó en el segundo lugar, es número 5. Y esto es lo que a mí, tú sabes una cosa que yo no entiendo. La muchacha, la rusa, nacida en Moscú y nacionalizada Kazajstán, Elena Rubakina, la ganadora de Wimbledon, está número 23.
Sí, efectivamente.
O sea, ya acaba de ganar Wimbledon con el número 17 en el torneo de Wimbledon y ahora está número 23. ¿Pero quién se explica esto? Y yo sé que van con los punticos. Ellos se fabrican unos punticos, una puntuación. Sí, o sea, aquí me está diciendo, todo el mundo su opinión, pero nosotros aquí funcionamos en la teoría de que si tú ganas un torneo, tienes que subir y no bajar. Sí, especialmente si ganas Wimbledon, tienes que subir y no bajar. Sí, no da puntos, ¿no? Claro. Bueno, sí, yo comprendo cómo funciona eso, pero la lógica no dice esto. Ahora, esta muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, se convirtió en la segunda tenista nacida en Rusia, nacionalizada en otro país, como Sofía Kenin, que ganó, que es Sofía Kenin también nació en Rusia, y es nacionalizada norteamericana, ganó el Abierto Australiano con pasaporte norteamericano en el 2020. Así que hay muchos tenistas actualmente compitiendo para otros países nacidos en Rusia, en ambas ramas, masculina y femenina. Así que solamente quería que la gente supiera ese detalle, esta que es muy interesante. Pero vamos a ver cuando arranque el Abierto Norteamericano de tenis, qué va a pasar con las próximas clasificaciones y si Rafael Nadal puede jugar y hasta dónde llega Rafael Nadal. Recuerden que Wimbledon se juega en cancha de césped o pasto y la cancha del US Open o el Abierto Norteamericano es una cancha normal blanda. Así que te voy a decir una cosa, si Rafael Nadal no pudo en Wimbledon en una cancha de césped o Mar Tigres, le va a costar un poquitín más en el US Open.
Sí, seguro.
Muy bien, vamos a regresar ahora con nuestro pasatiempo nacional y la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Eternamente agradecido con la banda británica Dire Straits, con Mark Knopfler y con Warner Brothers por prestarnos esta musiquita de Los Sultanes del Swing. Y a propósito, no le di las gracias a John Fogerty por prestarnos este Center Field, Put Me in Coach, ¿ok? También quería darle las gracias a él. Omar Tigres, viste, yo me acuerdo cuando tú me dijiste a mí, y me alegré mucho cuando me lo dijiste, que una de tus canciones favoritas o bandas favoritas era justamente Dire Straits y Los Sultanes del Swing. Y esto no tiene nada que ver con nosotros. Aparentemente a ti te gustaba este grupo musical mucho antes de que tú y yo comenzáramos a hablar.
Sí, Pepe, pues yo soy seguidor del rock desde jovencito, muy temprana. Y siempre tuve mis bandas favoritas. Mi banda favorita es Van Halen. Y toda mi vida el rock me gustó mucho y esa fue una de las bandas que más me gusta, la verdad.
Muy bien, ahora sí nos vamos, ya terminó el primer partido en la jornada del martes en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Guardianes de Cleveland derrotaron 4-1 a los Medias Blancas de Chicago en el primer partido de una doble cartelera y aquí tenemos la ficha técnica del partido. El ganador fue Bieber, 4-5 con efectividad de 3.24. Lo perdió Martin, 1-3 con efectividad de 4.67. Los héroes ofensivos para los Guardianes de Cleveland, Rosario impulsó 2 carreras. José Ramírez también impulsó 2 carreras. Rosario tuvo 2 dobletes y cada uno de ellos impulsó carrera para el equipo de los Guardianes de Cleveland. Por parte de los Medias Blancas de Chicago hubo varios cubanos. Joan Moncada se fue en blanco de 4. Oye esto, Omar Tigres. No solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces. Está bateando 186, Joan Moncada.
Sí, un fracaso ha sido. Él no, nunca fue el pelotero que esperaba. Primero los Medias Rojas, que hicieron bien en cambiarlo. Y ahora en Chicago, bueno, ha tenido su momento de lucidez, pero no es un gran pelotero.
José Abreu, que hoy jugó primera base para los Medias Blancas, un hit en 3 turnos al bate, no impulsó, no anotó, está bateando 295, bastante, sí, correcto. En lo que respecta al picheo, Bieber, oye esto, lanzó de lo que no se ve hoy en día, 9 entradas completas para el equipo de Cleveland, 3 hits, eso fue todo, una carrera, 0 boleto, ponchó a 7, y su efectividad descendió a 3.24. Esta noche, el segundo partido de la doble cartelera. los Piratas contra los Marlins. Anoche los Piratas sorprendieron a los peces aquí en la capital del sol. Seattle contra Washington. Recuerden que Seattle está al rojo vivo y Washington se puede ir a pescar. Cincinnati contra los Yankees. Ven acá, Omar Tigres. ¿Cuánto tú le das aquí de probabilidades a los rojos de Cincinnati de ganar este partido?
Bueno, Pepe, el béisbol es, Pepe, mira, Shane Bieber, los Tigres le ganó la semana pasada y ahora le gana un equipo superior, que es los Medias Blancas. ¿Quién no quita que los rojos de Cincinnati pueda venir Hunter Green, el novato, y le pueda ganar un juego a los Yankees?
Bueno, la semana, sí, así mismo.
Por ley, debe de barrer los Yankees a los rojos, pero el béisbol es muy complicado, Pepe. Pero
a mí me lo vas a decir que este año los Dodgers de Los Ángeles y los Piratas de Pittsburgh han jugado 6 veces, ¿ok? Y los Piratas han ganado 5 de esos 6 partidos.
Ahí viene un ejemplo.
Ok, claro. Luego, esto es lo bonito de la pelota. Le ganas al mejor equipo de la liga una serie completa y luego pierdes contra el peor equipo una serie completa.
Efectivamente.
También esta noche, Filadelfia contra Toronto a las 7. Boston contra Tampa Bay. Vamos a ver si hay más jugadas espectaculares como la que colgué hoy en Facebook de Radio Televisión Martí. Los Mets contra los Bravos de Atlanta. Anoche los Mets derrotaron a los campeones mundiales en casa 4-1. Esta noche, oh, y tú sabes quién lanzó ayer, ¿verdad? Para el equipo de los Mets, después de recuperarse de una leve lesión. ¿Sí? ¿Oyeron bien?
No supe.
Bueno, no importa, para eso estoy yo aquí, no te preocupes. Sí. Anoche, los Mets con Mark Schweitzer en su...
Sí.
Oye esto, 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrerita, 0 boleto ponchó a 9, efectividad de 2.15, ganó su sexto contra solamente una derrota, y el batazo del día lo pegó el venezolano Luis Guillerme, el segunda base, un jonrón con hombre en base para derrotar a los Bravos de Atlanta, que Max Fried fue el lanzador, que lleva 9-3 ahora con la derrota de ayer, pese a que su efectividad es de 2.56. Así que yo te digo una cosa, los Mets y los Bravos siempre supimos que iban a competir este año por el banderín de la Liga Nacional Este. También tenemos a Milwaukee contra Minnesota esta noche a las 7:40. Los Dodgers versus Cardenales a las 7:45. Buen partido, que por lo menos en papel.
Sí.
Los Orioles contra los Cachorritos de Chicago. Recuerden que los Orioles están al rojo vivo. Nadie los reconoce, ni ellos mismos saben quiénes son. Los Atléticos en Texas. Anoche hubo un cuadrangular dentro del campo por parte de un joven pelotero de los Texas Rangers que se llama Josh Smith, que conectó su primer cuadrangular y da la casualidad que su primer cuadrangular en su carrera profesional de Grandes Ligas es un jonrón dentro del campo. Imagínate tú, nunca se le va a olvidar.
Una cosa difícil de conectar.
Correcto. Esta noche, Kansas City en casa contra los Tigres a las 8:10, San Diego versus Colorado, los Astros de Houston versus Angelinos y Arizona contra San Francisco. Me están diciendo, damas y caballeros, Omar Tigres, muchas gracias por estar con nosotros desde El Vedado. Siempre un placer tenerte en este programa. No hay tiempo para más, dice José Valois. Que tengan todos muy buenas noches, porque el deporte rompe todas las barreras.